La escuchan, Beatriz Steiger, arquitecta, ¿no? Junto a nosotros también, ya, aquí muy le damos bien. La bienvenida. Y ahí está el Rafa, que lo saludamos también. Oye, sí, alguien decía ayer en Twitter, si a esto que ha caído le vamos a llamar lluvia en Santiago, es que estamos muy mal. Claro. Porque fue no, muy poquito, sí, claro, porque claro, decían, pucha, no, pero igual. Algo es algo,
lo podemos sí, ¿no? Ya, pero se impone la vieja teoría del peor es nada.
Y bueno... Bueno, si terminamos claro. En el que el tema era aún mejores...
No, llueve sí. Bueno, gotea,
pues, pero por claro.
La cordillera estaba bien nevada.
Oye, claro. sí, me dije lo mismo.
Para el tema de la sequía, por lo menos tenemos unos días más de reserva.
Es verdad.
Agradezcamos las gotas que hay, por lo menos.
Claro. Así que con días lluviosos, con harto viento ayer en la tarde, que se sintió así como septiembre como corresponde, o a la antigua, como dirían algunos. Sí. Parte, sí, pues no es cierto, Lucho.
Sí,
sí, pues si era septiembre, si no, como el mes de los volantines sin viento no se puede.
No es,
pues. Bueno, ya. Parte de los temas que además nos preocupan porque tienen que ver finalmente con el cambio climático y eso es uno de los temas que también tenemos aquí presentes constantemente. La Caro, antes de entrar en el tema de la ministra Cubillos, me dijo, oye, ¿vieron el reportaje el fin de semana sobre los parlamentarios?
Impresionante.
¿Cuál? ¿Cuál de todos?
Claro, ¿qué hicieron ahora?
¿De cuándo? ¿De cómo debaten y cuánto trabajan juzgando nuestros horarios laborales? Entonces, era impresionante el que decía de 100, por ejemplo, 135 sesiones, de las cuales, de las 135, el 35% de los diputados llegaron atrasados en un 50% de ellas. Cinco personas dentro de la Cámara.
¿Qué
están
atrasados sobre... llegan? ¿Son 5 minutos?
No, pero es que, espera, es que hay un ranking.
De una hora.
Hay un ranking de, por ejemplo, nuestro querido amigo Lavín, pero ya lo vamos a mencionar más adelante.
Igual nuestro es mucha gente, ¿ah?
Sí, en realidad, Lavín. Nuestro es como vos.
No sé.
¿Dos?
¿El marido
no, dos
de
es mucho.
El marido
de Katy Garriga, sí, de la Reina de los Peluches. Entonces, ¿sí? Del cinco, o sea, imagínate que hay cinco personas supervisando el ingreso de los diputados a la Cámara, pero ellos pueden marcar y al minuto retirarse, y eso no lo supervisa nadie.
No.
Entonces sucede...
Marcar como la tarjeta.
Claro, porque, por ejemplo, en gran parte de las comisiones...
Oye, me marcáis que voy llegando atrasado para que no se note.
Claro. Y tienen hasta un marcador de retina, creo, algo así, entonces...
Como con un papel, un scotch.
Claro, pasa la huella y se retira. Entonces, pero lo que más me llamó la atención fue la... Que la, bueno, la regla, hay una regla, Rayén, que no está escrita.
Eso es muy charcha, es verdad.
Sí, hay una regla que no está escrita del tema de las cámaras, que solamente muestran planos cerrados para evitar las vergüenzas.
Oye, sí, en las votaciones de sala, muestran solamente el plano cerrado de quien está argumentando, y no, para que no se note que hay
gente
en el estadio.
Impresionante.
Sí.
Bueno, cuéntele el sueldo, las horas no trabajadas, como todos
totalmente.
Los mortales.
No, y ellos juzgan nuestro... Claro. Oye, Joaquín Lavín, número uno en impuntualidad.
Ellos nos dicen que somos flojos.
Joaquín Lavín Jr.
Joaquín Lavín Jr., un 82,4% de impuntualidad.
¿Qué pensará su papá de eso, digo yo?
No sé, la verdad. No sé si me importa tanto. Y el atraso promedio...
bueno, no sabemos si está enterado.
Claro, y el atraso promedio es de 58 minutos de atraso.
Así
de
poco.
Pero
¿de la
él,
cámara
él lo
reina.
Sí, sí, de todas las sesiones. De todas las sesiones, él tiene un 82,4% de impuntualidad. Ese es el rey, porque
¿y de
ahí,
inasistencia?
De inasistencia no lo recuerdo, no salía, pero el ranking de los impuntuales, Pedro Velázquez, Raúl Soto, Cosme Mellado, Daniela Chicardini, Rodrigo González y varios más. Pero qué, o sea, imagínate lo que es Lavín, 82,4% de impuntualidad.
Sí, yo ayer lo comentaba que leía
que está
a alguien.
Cerquita, Maipú.
Bueno, exactamente. Alguien decía, oye, si el diputado Zafirio y otros que vienen de regiones así llegan temprano, ¿cómo es posible que la gente acá tenga ese nivel de atraso? Pero más allá de cuántos sean los minutos o qué sé yo, da cuenta de una, o por lo menos luce, como una labor poco cuidada. Con poco respeto a lo que significa un espacio de representación, finalmente, porque tú estás ahí, no solo por tus competencias, sino porque hay gente que votó por ti para que los representes en ese lugar. Entonces,
básicamente estás porque la gente
manera,
votó, no por las competencias.
Bueno, exactamente. Algunos más así no podemos
dejar las competencias.
Pero establezcamos la duda,
no puede ser
menos, que debe haber alguna relación, ¿no?
Claro. Entonces, uno, que bueno, sin duda es una falta de respeto hacia los votantes, pero además, pucha, qué poco respeto por el trabajo legislativo con la relevancia que tiene, además.
Así es. Sí, pero es importante. A mí me da vergüenza escuchar, ver, leer que ellos son efectivamente los que están votando el tema de las 40 horas, Lo encuentro francamente brutal. Ahora, ¿qué pasa si cualquiera de nosotros llega 58,5 minutos tarde a nuestros lugares de trabajo?
¿Te cuento?
Claro.
Entonces, sería interesante.
Primero, este programa pudiéramos... no se podría hacer.
Además, ya está, habría terminado. ¡Ah, claro! Es verdad. Es verdad, Coca. Muy bien.
¿Se puede editar eso, Lucho?
Lógico. pero bueno, ahora el tema es que esto se traduce en algún tipo de sanción o qué sé yo. Lo que no debería pasar es que la gente no volviera a votar por las mismas personas, entendiendo que no se tomaron el rol en serio.
Ah, no, y Joaquín Lavín dice que eso tiene que ver con los votantes, que efectivamente los votantes son las personas que deciden quiénes están ahí y que no los vuelven a reelegir.
Aunque
y
no sí, vayan.
Pero...
Claro, es lo mismo. Yo voto por alguien que no va a la Cámara, por ejemplo, por alguien que no legisla.
Sí, pero hay problemas importantes que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de los quórum, ¿ya? O sea, acá, además de la irresponsabilidad, ¿cierto?, del llegar tarde, es que ellos pueden obstaculizar el proceso legislativo, o sea, de leyes.
No solo con lo que
haces,
sino con lo que dejas de hacer, como por ejemplo no asistir.
Así es. Claro. Entonces, en esa perspectiva, yo creo que acá hay un tema serio, ¿ya?, que tiene que ver un poco con el mejor funcionamiento de la Cámara y además con la confianza de los ciudadanos. O sea, como gente que llega tarde, los ciudadanos van a seguir creyendo en esas instituciones y claro, eso profundiza la crisis, genera problemas con las instituciones democráticas. No hay institución democrática más representativa que el Parlamento.
O entonces, sea, no es la más, hay, es la más democrática.
Y por tanto, ahí, o sea, yo le diría a Lavín Jr. que en definitiva se haga cargo de sus palabras, porque son serias. Está hablando de un país.
Totalmente.
De la República. No está hablando de una pega cualquiera, está hablando de una institución relevante para la República. Entonces,
y él dice que está ocupado en otras cosas antes. Que por
¿pero
eso
cómo está pasado ocupado en otras cosas si esa es su ocupación?
Claro.
Bueno, tendrá que ordenar los peluches, no sé. Algo,
pero si esa es ocupación de su mujer, que es alcaldesa.
Bueno,
pues.
Pero hoy día la corresponsabilidad no está solo con los niños, con los peluches también. Sí, pues.
¿Ah? Sí. Ayuda a peinar a los peluches de mañana.
Claro.
Se demora a peinar.
Seguramente pasará por el matinal, del Maipú.
Claro, peina los peluches. Así y ahí eso se puede demorar mucho.
Oye, pero claro, es verdad, el tema de los quórum es súper relevante. Finalmente tú puedes obstaculizar el que ciertos proyectos avancen o discusiones se den si simplemente no estás, porque se requiere un mínimo de cierta cantidad de parlamentarios, dependiendo cuál sea el proyecto a discutir, para poder avanzar en esas materias.
Según tengo entendido, son 13, las comisiones son 13 personas, y el quórum es con 4.
Bajísimo.
O sea, 4.
Pero aún así hay comisiones que no se constituyen, ojo.
Claro.
O sea, incluso con 4, que es como el 30% de la comisión, aún así no se constituyen. Entonces,
incluso hay ministros que han visitado, o sea, ministros que van, participan del tema y dicen, ¿saben qué? No se va a poder realizar porque no hay quórum.
Claro. Y lo que implica el traslado de una autoridad, con lo que implica el costo de oportunidad de que podría estar haciendo otras cosas, ¿cierto? Etcétera.
Bueno, en fin. Hablando de instituciones, me quedo ahí en el Parlamento.
¿Podrían
hacer una ley
que en el fondo que se descontara las horas no trabajadas?
¿Y por qué no se les descontará, amigo?
No sé, pero partamos
como
que
como le pidan ellos, me imagino
que claro, es que, no querrán tener eso dentro de su...
Sí, yo creo que ahí va el tema de fondo de, bueno, ¿qué es lo que le pedimos a los ministros? Porque, ojo, también su remuneración no está asociada a la presencia, ojo. ¿Se entiende?
Es su
función parlamentaria. Entonces, independiente que vayan o no, o sea, recuerda que además hay semanas distritales donde no están.
Y nadie sabe dónde están.
Yo creo que ahí es importante que ellos trabajen con el tema de la transparencia y establezcan su agenda públicamente. Sí. De modo que además...
Hacer una accountability como desde la ciudadanía.
Y además si yo quiero ver a mi parlamentario o mi parlamentaria, sé dónde va a estar, en qué lugar, qué le va a estar haciendo.
Claro. En semana distrital tendrá que estar en su sede.
Así es. O en actividades con la comunidad, claramente.
Y es una semana distrital, entonces no tendrían por qué llegar atrasado. Hay uno de los diputados...
Y tienen 2 días distritales también, ¿no?, a la semana.
Eso no sé.
No. O sea, tienen la semana distrital y en general concentran, no sé si de lunes a jueves o de martes a viernes.
Tienen como días en que están en el distrito y otros días que están en la Cámara. En el fondo, eso tienen un acuerdo.
Porque hay el más puntual de todos, que creo que tiene como 0,1 minuto de atraso anual, que es un diputado independiente, que es... espera un poquito. Es René Zafirio. Efectivamente. Independiente, desde Temuco, impuntualidad 3,6% en el año y el atraso promedio es de 0,1 minuto. O sea, también. Y viene de Temuco. Y hay uno de Angol que, como dice que no alcanza a llegar de ninguna manera, él va a viajar un día domingo para sesionar el día anterior porque va a perder la tarde con la familia. Ok.
Chuta. Entonces que no sea pero parlamentario.
Lo, entonces que no sea parlamentario.
Claro.
Exactamente.
Claro, o sea, para claro, que se presente, no me acuerdo sabe
puede,
que son las
puede, puede tener objeción de conciencia en esa
claro. Oye, yo creo que avanzar en algo como esto de repente descontar las horas no trabajadas, finalmente, sí, que a cualquier trabajador le pasaría, claro, nos puede llevar a terminar en una trampa mortal a propósito de la discusión de las 40 horas, justamente por lo que dice el Rafa, si la remuneración no está asociada a la presencia... Claro. Pucha, complicado descontar entonces en función de la presencia, porque te podrían decir, yo incluso sin estar acá, tal vez estoy haciendo un trabajo claro, que es sumamente relevante para el lugar. Es delicado.
Pero entonces preguntémosle al alcalde Jaude, que él mismo dijo que reducía las 40 horas y en un mes cerró 17 millones de pesos, entonces.
¿Cómo?
Claro, en un mes de que él redujo las 40 horas, de 45 a 40 horas se ahorró 17 millones.
Ah,
de
se pesos. Ahorró.
Claro.
Te entendí, se robó.
No. Ahorró. Perdón, él efectivamente sí, bueno, 17 millones de pesos.
Bueno, interesante entonces sobre la discusión de 40 horas. Voy a volver a lo del Parlamento con lo de la ministra Cubillos, que ya está lista la nómina de quienes van a analizar aquello. Pero sobre lo de las 40 horas, cantidad de argumentos que hay en torno a que se podría perder el empleo, que las empresas van a tener que contratar más gente, que podrían disminuir los salarios, que qué sé falso. Que puede, mira, más allá de si es falso médicos, o no,
ayer
que
escuché
no hay...
otra nueva.
¿Cuál?
Que los médicos no iban a poder terminar su operación.
Bueno, mira, después del tema de la copa.
No, pero te juro que lo dijo un diputado.
Seguro,
ayer dije no.
Por seguro que un médico que no termina su operación no cobre.
Por cierto. Por cierto.
Así que le puedes poner 60 horas. Pero con lo que cobra, no van a terminar.
Cumplí mis 40 horas.
Pero después lo
ya con la copa. Por eso digo, después del argumento del mismo ministro del Trabajo, cualquiera puede servir.
Pero fíjate que el tema de las 40 horas, acá lo que hay que entender es que el gobierno perdió la partida estratégica, porque el gobierno hoy día, él estuvo de acuerdo con disminución de la del, de la jornada, o sea, cuando porque cuando cuando 41. Dice 41, claro, ellos están reconociendo el tema de la disminución de la jornada, sí, entonces estratégicamente y políticamente ya está instalado el tema, por lo tanto acá el gobierno tiene que seguir adelante con su propuesta, que es de reducción de jornada. Pueden ser 40 o 41, pero la reducción está.
Pero el gobierno puso un apellido que fue flexible.
Claro.
Y en ese tema de flexibilidad pueden ser de 41 a 60.
Claro.
¿Conociéndolo?
Claro. Pero ahí el gobierno, diaria, la verdad, el apellido, claro, el apellido diaria, son las 41 horas. Porque el proyecto de gobierno es de flexibilidad.
Claro.
Ah, entonces, no hacen pensar o tratan de comunicacionalmente aparecer como que ellos están en las 41 horas, pero la verdad ellos están en la flexibilidad.
Yo les quiero plantear esto desde otro punto de vista, que tiene que ver con lo que está detrás del proyecto de flexibilidad o de reducción de la jornada laboral y que está detrás también de la discusión en torno a educación. Parte de eso ayer lo discutíamos y tiene que ver finalmente con el modelo de sociedad, con qué es lo que nos importa o cómo queremos vivir. Porque lo que hay detrás de la discusión sobre 40 horas no es no hay tampoco argumentación en términos de estudios ni para decir que con 40 o con 41 va a disminuir o no la cantidad de empleos, sueldos, etcétera. Capaz que sí, y puede ser, y puede tener lógica que incluso haya disminución de trabajo porque hay empresas más pequeñas que tengan que reducir gente. Y creo que más allá de enredarnos en ese argumento, la pregunta es, ¿y si fuera así, vale la pena aún
por el bienestar de
por
la
el bienestar del resto de la mayoría el que algunos puestos de trabajo se pierdan? ¿Estamos llegando a un acuerdo en torno a eso, que es una nueva manera de visualizar el trabajo? Reflexiona, o sea, la superciudad.
Claro. O sea, yo creo que acá lo que está en juego un poco es eso. Lo que está en juego en temas de la acusación constitucional también tiene que ver con la conmovisión de sociedad que queremos.
Cómo estamos educando, que las prioridades.
Qué es lo relevante. Y en esa perspectiva, para mí, o sea, es mucho más complejo el tema de la robótica o la incorporación de nuevas tecnologías en el mundo del trabajo, que va a generar un impacto mayor en la cantidad de empleo que la reducción de las 40 horas. Es más, yo diría que podría ser hasta consecuente ya o coherente la reducción de las horas en base a esta nueva realidad tecnológica, ya laboral, que hoy día nos enfrentamos. Entonces, yo creo que acá es prudente ya desde esa perspectiva instalar el discurso donde corresponda, es decir, ni la economía puede ser una dictadura ya para la realidad que hoy día tenemos.
Entonces, y que sea el único norte para tomar decisiones.
Absolutamente. No es el único. O sea, hoy día el cambio climático claramente nos pega una bofetada en la cara diciendo, miren, o sea, acá crecimiento versus la permanencia de la humanidad completa, claro. O sea, del agua. Uh-huh. ¿Ah? O sea, ¿se imaginan ustedes las guerras por el territorio, lo que fueron, versus una guerra por el agua? Porque sí. uno puede vivir dentro guerra. De su territorio, ¿vale? Sí, pero del agua pero
vital,
es claro. vital. Entonces, claro. Y además tiene que ver con un orden geopolítico mundial que va a ser relevante, un cambio brutal. Estamos hablando del agua. Ah, cuando el presidente dice no se preocupen que para esta temporada tenemos seguridad del agua, claro, y el otro
que pasa un año más.
Y el otro, o sea, sí, tendremos que morirnos sí. en el 2020.
Morirnos seco, claro. Transformarnos en iguana quizás.
Claro.
Esa no. es la otra, hacer una metamorfosis, transformarnos como una iguana.
Pero ¿cómo crees tú, Coca, que sería una discusión en torno a lo que pasa con el proyecto de 40 horas si en vez de ir con el contraargumento de no hay estudios que digan que se va a perder empleo o sí, a otros países ha pasado, si sacáramos eso del eje? Y la discusión fuera, bueno, sí, ¿y si se pierden qué? Porque estamos dispuestos a
es
eso.
Es que yo me imagino, no, que no yo sé. En el fondo la discusión la veo finalmente por el bienestar de la ciudadanía, no la veo por el tema de los empleos. Yo creo que los empleos son adaptativos, en el fondo uno puede reconfigurar las empresas, puede llegar a no sé si va a ser necesario contratar ni más ni menos gente, sino que de alguna forma a través de sistemas computarizados, qué sé yo, ir en el fondo generando una estrategia para adaptación, que las empresas sean claro. eficientes y sigan la misma gente. El punto es, una, es el sueldo que se está pagando, que eso sí que yo lo veo que es un tema priorizante, porque en el fondo uno puede tener 40 horas de trabajo, pero también puede tener 80, terminar teniendo 80 por
y ganar lo mismo que ganas.
No, claro. Por tener que tener dos turnos de trabajo, porque claro. es claramente que con un sueldo no te da, y eso es una realidad que pasa mucho en Chile.
Claro.
En el
fondo, reduce la jornada en un lugar, pero tengo que tener dos trabajos.
Pero tengo que tener dos trabajos, pero es una realidad que ya existe, o sea, no es una realidad que va a pasar, eso claro. ya es existente, entonces por lo tanto tenemos que poner el tema en, finalmente...
No es una amenaza que viene.
No es una amenaza que viene, es una amenaza claro. existente por los sueldos bajos con que tenemos. Y el otro tema sí es el bienestar de las personas, en el fondo que a mí me parece que Chile estamos en un punto de inflexibilidad en que la sociedad está en una crisis total. En el fondo está a un nivel de estrés mental. Tremendo. Además tenemos problemas, sobre todo en Santiago, con el tema de transporte, que son 2 horas de viaje, 2 horas de venida, que eso no se suma a ningún lado. Claro. O sea, quedan en el vacío de...
Claro, o sea, por ahí, dale, quedemos con 45, pero resulta que claro. si me demoro 3 horas en ir y 3 horas en volver, y eso no es parte de la jornada laboral.
O sea, eso todo el día es media jornada. Es media jornada laboral en traslado.
Incluso desde esa lógica podríamos discutir, entonces incorporemos a la jornada laboral
las horas de traslado.
O sea, es que o pongámosle énfasis de una vez al transporte público.
Apoyo la moción.
Pero pongamos, sí, también se puede estar incluido. Y por otro lado también tenemos que, o sea, es que nada es por separado. Yo creo que acá en el fondo, que es el gran problema que tienen los ministerios que trabajan desgregadamente. Claro. Entonces, claro, las 40 horas, ojo, pero si el Ministerio de Transporte no aplica una ley urgente para resolver el tema de transporte en Santiago y en las en las capitales más profundas, la gente va a seguir teniendo 4 horas de traslado, y eso es grave.
A mí me parece interesante.
No son cosas por separado, en el fondo son cosas que tienen que irse paralelamente trabajando. O sea,
me parece
no
interesante agregar esas cosas a la discusión, porque me da la sensación de que, por lo menos en los espacios mediáticos, la discusión está súper trabada entre él, si dijeron que las utilidades podían bajar o no podían bajar, que si los empleos se podían perder o no se podían perder, que si en realidad en Chile la productividad es baja, entonces ¿cómo queremos tener menos horas de trabajo si comparado con otros? Y nos quedamos en puros datos cuando la verdad no hay ejemplos de esto, no hay ningún ejemplo.
Son reales.
No hay ejemplos.
Y además, ojo, uno no puede perder
de vista. Son datos inventados.
El objetivo estratégico, que es lo que yo quiero.
O sea, claro, que eso sea, vamos a construir.
Los datos explican ciertos fenómenos, pero en base a modelos. Entonces, si no hemos discutido el modelo, es, por ejemplo, el tema de qué es lo que yo quiero. O sea, quiero ciudadanos que trabajen, o ciudadanos que puedan vivir.
Que vivan.
Punto.
O sea, claro.
Escribe a alguien, pero que quiero saludar en redes, Leonor Hernández, que dice, si fuera así, las empresas eliminarían el turno de 45 horas para contratar a 2 personas por 21 horas y al final las empresas ganan y uno sale afectado, terminas trabajando más. ¿Lo que decía tú recién, Caro?
Sí, o sea, lo que pasa, mira, en relación a lo que tú dijiste al comienzo, cuando nos hiciste la pregunta, creo que sería la excusa perfecta para los empresarios para no hacer efectivamente el tema de las 40 horas. ¿Por qué motivo? Porque si comparamos... el tema de las mutualidades, cuando se comienza con el tema de los accidentes laborales, ajá, es una hora y media antes de que tú llegues a tu trabajo, y una hora y media después.
Sí, entonces, se contempla como parte
de ley pareja no dura entonces, o sea, estamos cubriendo cierto tiempo, cierta temporalidad, la cual tiene asociada que ver efectiva, al trabajo, asociada al trabajo, pero no lo estamos viendo en temas de calidad de vida. Claro. ¿Ya?
Interesante.
Y se sabe, efectivamente, tal como le dices tú, Reyén, no hay antecedentes en Chile de cuáles son los resultados que tenga un proyecto 40 horas. No podemos tomar, es imposible tomar Suecia, Dinamarca, Finlandia. Estimados, tenemos 200 años, nosotros ellos tienen 1700. No, pero son no comparemos.
Distinta, claro, económica, social,
no podemos comparar, igual que cuando hablan del sistema de educación finlandés, a ver, ¿de qué estamos hablando, cachai? No podemos tomarlo en Chile. Entonces, sí creo que si el país tiene 2 años de 40 horas, okay, hagamos datos duros. Pero si este país lo tiene.
Ahora, ¿estamos dispuestos a experimentar?
Yo creo que tenemos que tirarnos a la piscina, claro, todos.
Y si no,
pero es que hay que avanzar, claro, en el fondo, y en el avanzar a veces uno se cae y otra y sobre la caída uno aprende, es parte de eso, si no, ¿qué vamos a hacer, estancos? Si no estaríamos, claro, para eso no hagamos leyes, estancados, no sigamos igual, en el fondo.
Este país lo paraliza el miedo desde hace muchos años. Entonces,
Chile es un país de miedo. Exactamente. Entonces, sí. Y en el fondo, lamentablemente, los políticos lo saben. Sí, y acuden al miedo.
Exacto.
Acuden al miedo para no legislar ahí, o para hacer legislaciones que no le conviene a cierto grupo.
Pero ahí vuelvo al tema que tiene que ser más holístico. Porque, por ejemplo, no es lo mismo un sueldo de, no sé, ponte tú, un sueldo básico de $500 en una sociedad donde tú tienes garantizada la educación y la salud que en una sociedad que no la tienes. ¿Se entiende? Mm. O sea. Y tiene que ver con el miedo, ¿ah? O sea, ¿qué es lo que hoy día logra, claro, qué es lo que hoy día logra garantizar desde esa lógica? Es lo que a ti te da miedo. O sea, yo tengo la certeza que muchos de los que estamos acá, nuestras familias dependen de nuestro empleo.
Sí, claro.
Totalmente.
O sea, y cuando digo nuestras familias, no es tan solo en la alimentación, sino que en la educación, en la salud, ¿cierto? En bienes que son básicos para la subsistencia. Entonces, cuando un país no es capaz de garantizarse esos elementos, la verdad que el temor va a estar presente de manera permanente. Entonces, surgen algunos, no, que esto va a quitar productividad, etcétera. Sí, pero perdónenme, pero un país productivo, un país que ha crecido de manera sistemática, sigue siendo un país que no genera garantía, punto. Eso. O sea, por lo tanto, ese modelo que me están hablando hoy día, lamentablemente, genera en la ciudadanía esta situación de angustia, de depresión, etcétera. Y ese es un debate que no está presente.
No, y además comparemos también el costo de la vida en Chile, que es carísimo. Chile está dentro del país, del el 79 país más caro del mundo. Es el número 2, el número 3 de América Latina. Y en el fondo, y si tú comparas los sueldos, el salario mínimo de Chile con Paraguay, en el fondo no tienes gran diferencia.
Escuchaba esta mañana Osvaldo Andrade hablar de esto, de que finalmente el foco central, más allá de las 40 horas, más allá de las AFP, que sí tenía que ver con el salario.
Sí.
Y que mientras eso no estuviera mejor regulado.
Que yo creo que eso es que tiene que estar dentro del epicentro de la conversación.
Ya, entonces, finalmente, eso nos lleva a un escenario económico. Voy a agregar tema acá. Ya volvemos con la ministra Cubillo, lo tengo pendiente, no se me va. Expertos vuelven a recortar la proyección de crecimiento para el país. La proyección ha bajado 0,4 puntos porcentuales, hablando de economía en los últimos 3 meses. Consultados por el Banco Central, volvieron a recordar la proyección de crecimiento para país, bajándola hasta un 2,5%, datos que fueron dados a conocer en una nueva encuesta de expectativas económicas presentada justamente hoy martes. De esta forma, continúa bajando la cifra de proyección económica desde el 2,9% proyectado en junio, pasando a un 2,8% en julio y un 2,6% en agosto. Pero en esta realidad paralela sale el presidente Piñera a enfrentar estos tiempos difíciles y dice que Chile mantiene su capacidad de crecer a pesar de las cifras que tienen una tendencia a la baja sostenida. Sostuvo que la economía chilena está con una base sana y sólida. A mí me sorprende profundamente, y que el país será uno de los que más crezca en la región. Eso sí que lo dice sin dar ninguna cifra. Y mientras tanto, al otro lado del charco, en el Chile Day, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, entrega los 10 ejes para convertir a Chile en un centro financiero regional. Mediante resoluciones administrativas y proyectos de ley, el ministro de Hacienda pretende implementar el plan dentro de este mismo año. Dice que son más de 500 personas las que llegaron hasta uno de los edificios más emblemáticos en Londres, donde se está desarrollando este Chile Day, y habla de estos 10 ejes para convertir a Chile en un centro financiero regional. Uno, simplificar los procedimientos y disminuir los requerimientos de documentación para inversionistas no residentes. Dos,
vendamos
pero a los migrantes vamos pidiéndole más cosas, claro. ¿No? Bueno,
vendamos el país.
Vendamos el país, pero si no tiene plata, pidamos muchos papeles. Dos, adoptar prácticas internacionales en los mercados de renta fija mediante regulación y supervisión de plataformas electrónicas. Tres, facilitar el registro de valores extranjeros en Chile. ¿Nos vamos a convertir en un paraíso fiscal?
Claro.
No, nunca tanto, pero es una broma. Cuatro, eliminar asimetrías impositivas entre locales y extranjeros que afectan el financiamiento del mercado local. Luego, suprimir las asimetrías impositivas para operaciones realizadas en el mercado de capital que sean más similares. Dice que esto contribuiría a aumentar la eficiencia de los mercados. Luego aparece punto 6, hacer más sencillo y ágil el proceso de emisión de valores. 7, mejoras en la legislación aplicable a infraestructura del mercado financiero. Dice, por ejemplo, aquí que esto favorecerá que los servicios de liquidación de valores, pagos e información de mercado sean provistas de acuerdo con los más altos estándares internacionales. Igual como muchas palabras, ¿no? 8, continuar avanzando en el crecimiento y desarrollo de la industria de fondos. 9, perfeccionar el marco legal de ciertos contratos financieros. Por ejemplo, mejorar la estructura legal para las garantías mantenidas por los bancos, como también facilitar el uso de agencias de garantía. Y 10, flexibilizar los límites de inversión de inversionistas institucionales. Sobre este punto, Hacienda plantea permitir que algunos límites de inversión sean determinados a través de una regulación en vez de una ley, o sea, saltarse la discusión parlamentaria. Eso está queriendo decir entre líneas. Ninguno de estos puntos en donde se habla de la economía, se habla de la relevancia que más allá del crecimiento, si esto se sigue repartiendo igual, la sensación de crecimiento a la ciudadanía no le llega.
Acá están hablando de rentabilidad financiera, no
claro,
están hablando
de generar economía trabajo. Dura,
en
claro.
El fondo, claro, lo que están tratando es que la plata rinda más a los que tienen plata dentro del mercado financiero.
Pero el tema es que van a usar no es ese 2,5 para decir, con este crecimiento ustedes quieren 40 horas de trabajo, así se va a usar.
Claro, y además hay un tema que viene de fondo que nos tiene que llevar a la reflexión, esta globalización entendida como el flujo libre de capitales versus la restricción de las personas. O sea, y volvemos al modelo, o sea, acá el énfasis está puesto en los capitales que pueden ir y venir ya de manera libre y para ellos no hay fronteras, no hay banderas, no hay aduana, versus las personas que no podemos trasladarnos de un país a otro, no pueden venir, no podemos ir. Entonces, seguimos en una sociedad que no pone los énfasis realmente donde importa, que es las personas. Entonces, eso está de fondo, esa es una economía financiera, apunta a la especulación, etcétera.
A los bancos. Si en el fondo lo que están haciendo es metan plata en los bancos chilenos para que mejore la rentabilidad.
Sí.
Eso es todo lo que les importa, porque en el fondo y la gente se pueda seguir endeudando y los bancos puedan seguir prestando a tasas más altas. Eso es todo, en el fondo, porque lo que pasa en los países más desarrollados es que finalmente los bancos prestan a bajo del 0%.
Sí. ¿Cachai? Con tal de mover la plata.
Con tal de mover la plata. Claro. Lo que no quieren es que se llegue a eso.
Claro. Eso es el e-venir. El e-venir.
Eso puedo aportar.
No me había olvidado lo del e-venir.
Es que sabes que me produjo que leer lo que mencionaste es como... Sí, a mí siempre me da la sensación de que Piñera trabaja acá y vive en otro país.
No, lo que pasa es que Piñera es un especulador financiero y en el fondo él no es un empresario. Y yo creo que ahí está la gran diferencia, porque la gente confunde al presidente Piñera como que ha sido un gran empresario en Chile. No, hablemos de que sí, Luxit puede ser un gran empresario, Holman Polman, o sea, hay empresarios que se dedican a tener empresas, fabricar empleo. Piñera es un compra y vende. Es compra a 2 y vende a 4, y siempre ha hecho la plata a través de la especulación financiera, a través del Banco de Talca, a través de 20.000 temas que tiene que ver con especulación financiera. Por lo tanto, él ve el país como una empresa de especulación. No como una empresa, como un banco. Claro. Y ahí es donde tenemos un gran problema de visión de cómo construimos sociedad a través del trabajo.
En tu caso,
¿dónde se ponen los puntos?
Dentro de lo que mencionaste, Pai, Ryan, tiene que verte que a Piñera se le olvida la cantidad de millones de dólares que ingresan gracias a la migración. Y eso él, por supuesto, dentro del financiero no está escrito.
Sebastián Guzmán dice, y aparte ha aumentado la cesantía y un factor es la llegada masiva de extranjeros. Amigo, no es así, pero no importa, no. Lo vamos a seguir leyendo. No me importa trabajar 45 horas, peor es la cesantía. Miedo.
El miedo. Sí. Es que ese es el miedo que han venido metiendo. Exacto. No tiene nada que... Sí. O sea, las empresas no se pueden quedar sin gente.
Claro.
Ese es un dato que es real. Sí. En el fondo no es que, bajaron a 40 horas, entonces vamos a cerrar las empresas. No. En el fondo, no, eso no existe. La empresa siguiente necesitan a la gente.
¿Sabes qué? Quiero dar así como dato rosa para las personas que están tan preocupadas por el tema del 18 de septiembre respecto a las lucas versus comida, ensalada a la chilena y cosas por el estilo.
Y los días...
Porque los... Los medios de comunicación han estado hablando un montón respecto al alza por el tema de la sequía. Ajá. Y que están subiendo los precios.
La cebolla está muy cara.
Que todo está muy caro. Sí. Es falso, por lo menos en el tema de la Vega, que yo voy constantemente porque me encanta. Sí. Fines de semana,
los colores, lo paso chancho. De la Vega, no hay como eso.
Increíble,
Luis
Concha, es por favor. Una mentira.
A 1.007 el kilo de palta, compañera.
¿Ves? Hasta harto más. ¿Ves? Barata.
Sí. En Tirso de Molina. Yo voy cada sábado o domingo.
Exactamente.
Porque en el supermercado usted lo encuentra a 2.300, 2.500.
Y al supermercado yo no entro porque es de los poderosos.
Exactamente. Le saquen las pancartas. Sí, efectivamente, no, o sea, es mentira, hemos encontrado el mismo precio a una semana del 18 de septiembre con los mismos valores, así que señores y señores, no le crean a algunos medios de comunicación, que son los que la gente más ve, porque es falso, están exactamente al mismo precio.
Están financiados por los supermercados.
Así es. Por eso Super Ciudadanos.
Usted ve a los propaganda. Comerciales. Claro.
Por eso Super Ciudadanos llama que vayan a la Vega.
Más mensaje aquí. La jornada laboral de 45 es un número sin sentido. Hay personas que demoran 2 horas en llegar a sus lugares laborales. Eso es tiempo destinado al trabajo igual, pero no se considera. Otro mensaje. Reducir la jornada a 40 es pensar en los seres humanos de este país, lo cual históricamente han sido explotados y desprotegidos por la clase empresarial. Otro mensaje más, 2 horas en llegar en Santiago, en Rancagua, 15 minutos, en llegar a Teniente, 50 minutos. También hay que tomar en cuenta las realidades de otras regiones.
Así es.
Entre otros mensajes que nos llegan, saludos, gente que nos escucha desde Argentina, en Osorno también hay conectados y en México. Aquí, mensaje, 5 kilos de papa a Luca en La Vega, Monumental de Conce. Cáchate, 5 kilos, papa, Luca.
Pero sí es cierto, si digo, los precios no han variado.
No tiene las utilidades de los supermercados.
Sí. Y lo valledor también, ¿eh? Ojo.
Sí, lo valledor,
no, no,
y las ferias también, claro. Son mucho más baratas las ferias.
Vayan, chiquillo, a La Vega, Tirso Molina, como dice nuestro amigo también. Sí. Vayan.
Hay muchísimos mensajes en este momento a través de Twitter.
Se pasa bien.
Voy a saludar a varias personas que están conectadas. Primero, René, que mandó el dato exacto de la lluvia, que es 1,4 milímetros, la nada misma, a propósito de lo que cayó ayer. Pati Pelá Paula dice, yo vi el reportaje de los parlamentarios y Joaquín Lavín Jr. llega 2 horas más tarde y con la almohada pegada en la cara.
Oh. Así es.
Oh. La decadente con brillo dice, y la gente dice que llegue atrasado no tiene importancia. Y sí, sí tiene importancia cuando eso perjudica la votación, los quórum que se necesitan y que hace que cambie la fecha y el tema en la tabla a votar. Otro mensaje por acá, el atraso en un lugar cualquiera laboral de desempeño de cualquier patipelado chileno implicaría carta de amonestación a lo menos, y en la tercera se viene el sobre azul. Francisco escribe, ojo que Belolio dijo que también tenía cosas súper importantes que hacer, como asistir a algunos programas de radio en donde se debaten asuntos para todo el país, o sea, la importancia es figurar y no legislar.
Impresionante, completamente de acuerdo con lo que dice Francisco, y también destacar lo que sale un poquito más abajo, si lo puedes retroceder,
Belolio, por favor, fue a China,
en relación al tema de
la
de la impuntualidad. Ajá. Señores, los cuales, o sea, cualquier persona
con China, po. Belolio, el que fue a China,
bueno, sí,
que
le habló al que el embajador le paró el carro.
Sí.
De vuelta, o sea, el embajador chino. Ya, espérate, claro.
No, o sea, me llama la atención el tema de la impuntualidad, cómo la gente se lo toma de manera tan liviana. Si alguien es impuntual, de ahí en adelante no puede hacer nada serio. Partamos por ahí.
Excepto en este programa.
Claro.
Que no se pueden hacer cosas serias con impuntualidad. De verdad, con impuntualidad no se puede hacer.
No, pero digo, no vamos a comparar un programa de radio de análisis con legislar para todo el país. Pero tampoco, ¿no?
No, me refiero a este programa.
No, por favor, otros.
No,
claro. Son otros. Alexis Escobar escribe y dice: nos obligan a respetar la democracia con leyes corruptas y ni siquiera se toman con seriedad la labor legislativa. pérdida de confianza. Eso es lo más grave.
O sea, yo creo que la ley no es corrupta. La gente que maneja todo este tema son los corruptos.
Este sistema político es ilegítimo, está podrido por todos lados. Urge una asamblea constituyente para refundar Chile. Saludos a Alexis, que nos ha escrito. También Jorge escribe acá. Las actividades parlamentarias se juntan de martes a jueves, excepcionalmente hay comisiones lunes o viernes y la última semana completa del mes es distrital, o sea, no hay ninguna actividad en el Congreso. Daniel Holguín escribe, dice, pero ¿cómo no cachan en la Cámara? Están probando eso del teletrabajo, el horario flexible. Claro, no se habían dado cuenta, muchas gracias.
Desde la casa.
Claro. El discurso de los esclavistas era más o menos el mismo, las amenazas del cierre de las empresas, etcétera, sí, para no olvidarlo a propósito de la discusión de 40 horas, René.
O sea, ese es un gran tema. ¿Sabes por qué se demoró en abolir la esclavitud? Finalmente era eso, se iban a quedar todos sin trabajo, sin casa, no sé qué. Si al final es eso.
El miedo se usa en este caso como una herramienta de amedrentación.
Sí, porque sabes que el miedo...
Los mismos esclavos tenían miedo al final.
Comenzó si la campaña de terror.
Al final fue más difícil porque los mismos esclavos tenían miedo de... que en el fondo la libertad le iba a generar un desamparo tremendo.
El miedo no puede ser paralizante, el miedo tiene que ser un compañero en el cual tú aprendas de él y lo vas a llevar siempre al lado tuyo. Va a ser tu elección si te quedas paralizado o no.
Exactamente.
Siempre. Tengo otro mensaje más por acá, dice, el cambiar a 40 horas es un gran paso, claro que hay que mejorar transporte, salarios, cambios que al final mejoren la calidad de vida, pero por algo hay que empezar. Fla escribe, todos los argumentos que se ocupan en contra de las 40 horas son para crear pánico. Este país y sus gobernadores tienen miedo a perder la base del sistema que les ha permitido enriquecerse. Otro mensaje por acá. Pasando a lo de la ministra Cubillos, gracias. Claramente la acusación constitucional es absolutamente válida. Una abogada que defiende a ultranza las ideas del modelo neoliberal en educación no es compatible con nuestra realidad país, dice Francisco. Les cuento que está lista la nómina de diputados que están en la comisión donde se va a revisar esta acusación constitucional, y la mayoría son oficialistas. El sorteo, esto se hace al azar, no será como con las pelotitas esas que calientan dentro de la tómbola,
como nuestro papelito.
Lo que se acusaba en la FIFA, pues, viste que se acusaba en la FIFA que cuando se hacían los sorteos de los mundiales estaban... hay más mensaje aquí, ya bueno, lo vamos a poner el tiro. Para poder sortear los países, las pelotas tenían temperaturas distintas, entonces sabían cuál sacar.
¡No!
Sí, pues.
Yes.
Así se decía que era la cosa. Ya les cuento quiénes están en esa comisión. Maca nos escribe por acá y dice, ¿y qué pasa con el horario de almuerzo? Porque muchos empresarios no la contabilizan, es verdad, dentro de las horas laborales. Te dicen como X cantidad de trabajo más tu hora de almuerzo queda al margen. Claro. Y al final la hora destinada al trabajo es 1,5 horas de traslado en la mañana, una hora de almuerzo que no te pagan, 9 horas de trabajo, 1,5 de traslado en la tarde, total 13 horas al día destinado a un trabajo donde
más
a veces
de la mitad del lado.
Te trata
tu vida y tu vida
siempre
se va
con la
al
política
carajo.
Del miedo, si no te gusta la puerta es amplia. Hay mucho que avanzar todavía. Gracias,
Maca, por el mensaje. Es súper terrible este tema, porque yo veo a los adolescentes, que ahora es mi gran preocupación. Bueno, es que de verdad que me he dedicado últimamente como a dialogar y a conversar cómo ellos ven el mundo. Y finalmente, si yo tuviera que decir como la norma general, dice, pero es que la vida es una mierda, y dime por qué no, porque finalmente me tengo que pasar la vida estudiando para después meterme a trabajar, y cuando sea viejo que... Si tengo suerte y me va
ojalá
bien, voy a poder viajar y disfrutar
todo,
pero no voy a tener salud. Entonces, explícame cómo la vida no es una mierda, me dicen.
La semana pasada conversé con un niño de 5 años que había aprendido a hacer pan a los 3 y me dijo que él quería ser panadero para no depender de alguien. Tiene 5 años.
Qué lindo.
5, yo lo encontré fantástico. Más sano que ese cabrón.
Yo creo que el fondo y que nos perdemos en la discusión constantemente es finalmente el modelo de sociedad, el tipo de plan de desarrollo país que queremos, el cómo queremos vivir, que son nuevos acuerdos y que está re bueno poder tener algún momento para pensarlo, discutirlo, replanteárselo y tomar nuevos acuerdos. Pero creo que se traban las discusiones en cosas que tienen que ver con el miedo, con amenazas constantes de que esto es el acabose, qué sé yo, y se pierde ahí la oportunidad de una discusión más de fondo.
Exactamente.
El sorteo para la revisión de la acusación constitucional dio como resultado que la instancia estará integrada por los diputados de Renovación Nacional, Hugo Rey y Catalina del Real, 2 de RN, de la UDI, Pedro Álvarez Salamanca y Celso Morales, 2 de la UDI, y una parlamentaria de Revolución Democrática que es Maite Orsini. 4 parlamentarios oficialistas, 1 de oposición.
Claro.
¿No está fácil esto?
Bueno, sabemos por dónde va, ¿no?
No está fácil.
Sí, pero ahí es una opinión más bien de esa comisión. Finalmente el debate se va a dar en la Cámara, pero volvemos al punto acá, que yo diría, esto tiene un contexto, la acusación constitucional tiene un contexto, y aquí permítanme una divagación técnica,
favor,
profesional,
nos encantan,
que tiene que ver con, primero, qué es lo que tú le tienes que pedir a la autoridad, y sobre todo a autoridades ministeriales. Hay, por supuesto, que sepa el tema, pero no es lo esencial que sepa el tema, sino que tenga dos habilidades o competencias que son importantes. Uno, el de las relaciones humanas o comunicativas, que claramente la ministra Cubillos no la tiene. Es cosa de ver cómo han deambulado jefes de gabinete, jefes de comunicaciones, dentro de su propio equipo.
Con su equipo de trabajo.
¿Ah? O sea, tiene problemas serios de manejo de equipo. Uno, ¿ya? Y eso está comprobado y evidenciado. Y dos, tiene que ver con entender conceptualmente y relacionalmente el mundo en el que vive. Y ella vive en una república democrática, donde hay un parlamento donde el gobierno no tiene mayoría y donde además tiene algunos colegas que le colaboran poco en su trabajo, como Cecilia Pérez, que además incendia la pradera siendo la vocera oficial. Entonces, si no logra entender ese contexto y actúa de una manera tan errática, ya la verdad que la conclusión final es que es una persona, ojo, y que no tiene que ver ni con su conocimiento, pero no es competente para el cargo.
Que es un cargo donde la comunicación también es relevante, las formas importan.
Y ojo, los mismos problemas los tuvo cuando fue ministra de Medio Ambiente, lo que pasa es que duró poco, ¿ya? Y es trasladado a Educación, donde claramente tienes que tener personas que sean competentes en el área. Entonces, en ese contexto, claramente la ministra Cubillo iba a terminar en una acusación constitucional, ¿ya? Y ojo, todavía no quiero ver el mérito de la acusación, sino que tiene que ver con el contexto, con la persona, y desde esa lógica con la dirección pública que hoy día se establece desde el ministerio, y ese es un error, ¿ya? Profundo y que cala hondo dentro de la institución. Entonces, esto no sorprende desde la lógica. Esto es como poner claramente, cierto, a una persona que tiene antecedentes ya de malas relaciones personales, de mala comunicación, de sobre ideologización. Claro. Entonces, en ese contexto hoy es finalmente el resultado de un estilo de liderazgo que se intentó dar y que en definitiva no resultó. O sea, hoy día podemos decir que la ministra Cubillo en el área de educación es incompetente.
Esa es la conclusión. En el área de gobierno, que soy.
Sí, claro, podría ser más amplio.
Bajo lo que estás diciendo, claramente no puede cumplir ningún en ningún ministerio.
Es no entender.
Una persona que no sabe trabajar en equipo, que tiene problemas
dentro
o sea, con de su área de equipo,
con
ya
su militante de partido, o sea, con su
equipo directo que ella eligen. Claro, por lo tanto,
entonces,
ya, claro,
si no es capaz de hacer eso, menos va a poder conducir un ministerio.
A propósito de educación, entre paréntesis, la Orfelina nos recuerda...
Saludos, Orfelina.
Sí, que siempre está conectada, que hasta hoy se puede enviar la postulación al sistema de admisión escolar a través de la página de sistemaadmisionescolar.cl y que ha sido también parte del foco de esta acusación, la manera en la que se comunicó el uso de aquellos correos electrónicos que fueron pedidos a los padres para enviar información sobre la postulación al colegio y que terminaron recibiendo, finalmente, yo creo que un poco propaganda, claro. Desprestigiando el mismo sistema. Sí, bueno, Gonzalo decía ayer eso, que había directamente mentiras al respecto de cómo funcionaba este sistema y que esas zancadillas que se han hecho a algo que fue ya aprobado para ser implementado es parte del corazón de esta acusación constitucional. Sí. ¿Cómo crees que se votará, Caro? Es que están mirando la bola de cristal aquí. Espera un poquito.
Sí, yo creo que la acusación constitucional es algo absolutamente legítimo.
Sí, es una herramienta legítima. Sí.
No sé, Reyes, no me quiero aventurar, de verdad.
Escribe Jorge un dato bien interesante.
No me quiero aventurar. Dice... Siendo responsable, no me quiero aventurar. Así.
Tú dices para hacer el opuesto de lo que ha ocurrido con seres nombrados del mundo de la política.
Porque en realidad, para mí, la ministra Cubillo ha sido lo peor, una de las peores cosas que le ha pasado a este país desde que comenzó el gobierno. O sea, ha sido sin respeto, ha sido mujer que siento que ha estado a favor de la violencia. Que ha democratizado de alguna manera la violencia, ha establecido parámetros de, no sé, o sea, para mí de verdad la ministra Cubillo es lo peor que le ha pasado a este gobierno, ya, lo
un
peor.
Segundo. Entonces, Dicen aquí, bueno, saludos desde Hualpén, muchas gracias. Jorge escribe a través de Twitter y dice, ¿cómo podemos escapar de la dictadura de los datos y los números de los think tanks financiados por los mismos? Dice, arriba la autogestión de medio independiente y arriba ir a comprar a la feria.
¿Eh?
A propósito, es como de contracultura, finalmente. Otro mensaje por aquí. Sí, piden el dato de la feria donde compran las paltas, por favor.
Luchito, Tirso de Molina, chiquillos.
El Tirso de Molina. ¿Qué localcito era? Como de donde está, en la placita central donde están los quesos, por el frente ya, hacia la pérgola.
Ya, muy bien.
Y al frente, sí, muy barato.
Quiero, antes de que se nos vaya el tiempo por completo, porque quedan como 4 minutos de programa y alcanzar ahí a jugar con algunas de las preguntas. Esposa de excomandante Oviedo va a declarar en el caso de los pasajes. ¿Vieron que el comandante dijo, sí, bueno, sí, ya, ok, las vacaciones de mi familia, las mías, las de mi señora, las pagábamos con plata al ejército?
O sea, a esta altura de verdad nos sorprende eso.
Ay, después tenemos que ir a ver que la parada militar y las glorias del ejército.
Pero, o sea, chiquillo.
Y los aviones que se caen en el bosque.
Pero si 17 militares fueron dados de baja por dar una bienvenida no correspondiente en Antofagasta porque estaban azotando a los cabros, entonces. ¿De en serio nos sorprende los pasajes?
¡Qué horror!
No, pero, y yo tengo... notemos que la última vez que el ejército entró en guerra fue con el mismo país.
Pero
atacar la moneda.
Sí, a propósito de mañana.
A propósito de mañana, en el fondo, la última vez que se usó el ejército de Chile fue para atacar a los mismos chilenos.
Entonces, siempre
bombardear la moneda.
Claro. Siempre el ejército de Chile es ocupado
de dictadura,
para...
violación sistemática a propósito de los derechos humanos.
De lo de mañana, el Museo de la Memoria prepara una transmisión histórica radial sobre el golpe de Estado en Chile. Es una... acción radial con el Museo de la Memoria y con la gente de Sintoniza. Se va a transmitir en tiempo real, el minuto a minuto del golpe de Estado en Chile, tal como se vivió hace 46 años. Se puede escuchar este miércoles 11 de septiembre.
¿Y el gobierno qué va a hacer?
El gobierno... Lo único que sé del gobierno es que van a celebrar una cuecada mañana a las 11 de la mañana.
Pero no es para
celebrar. Vamos a bailar cueca.
El 11 de mañana. A mí me impresiona que el 11 de septiembre sea un feriado en que nos llame a todos a reflexionar sobre lo que pasó en el país. Y ahora que el gobierno me está diciendo que va
a celebrar
una cuecada.
Celebrar. Gobierno celebrará una cuecada el 11 de septiembre a las 11 de la mañana.
Es un día de absoluta reflexión.
No quiero verlo bailar cueca.
No, pero es que pero no el 11, que lo baile el 18, pero no el 11 de septiembre.
El acto se va a realizar
más grande hacia toda una población.
Un segundo, cueca. Escucha. El acto ya, por un momento. El acto se realizará en Coyhaique, coincide con la conmemoración del bombardeo de la moneda, lo que genera repudio en partidos y organizaciones sociales. El negacionismo por parte de nuestras autoridades es otro golpe a la memoria y la dignidad de las víctimas y sus familiares. Esto es lo que se ha señalado y esto va a ocurrir en el marco de la visita del subsecretario general de gobierno, Emardo Hantelmann, de Coyhaique. Entonces, bueno, y esto Rayen, verdad es insólito.
O sea, Rayen, perdón, pero hay algo que la gente todavía no ha entendido y de verdad me provoca cosas. Esto no es solamente el 11 de septiembre y 17 años de dictadura. Esto es la masacre de la FOM, es el mitin de la carne, es la matanza de la Escuela Santa María. Son miles y cientos y cientos y cientos y miles y millones de compatriotas que han matado a través de los años, y lo único que ha hecho el ejército de Chile ha sido masacrarnos a nosotros. Entonces, por favor, no tiene que ver con 17 años de dictadura, son millones y millones de personas muertas en manos del ejército de Chile.
Quiero mencionar,
gente, lea,
que
por
las
favor,
abogadas feministas del grupo ABOFEM, eventualmente tenemos a la Bárbara Sepúlveda con nosotros acá, la Vero del Pozo, bueno, ABOFEM está haciendo un llamado a 46 años del golpe al gobierno a repensar y reconstruir las políticas de reparación y búsqueda de la justicia para todas aquellas mujeres políticas que se vieron afectadas por crímenes de lesa humanidad, especialmente aquellas con agresiones sexuales que tan profundamente han afectado su indemnidad. Justicia y reparación para mujeres torturadas en dictadura, una deuda pendiente en Chile, está publicado en El Mostrador.
Buenísimo, información, muy buena.
Pero además, o sea, yo acá yo creo que el, a ver, primero entendamos que acá hay un gobierno de centro derecha que es respaldada por un grupo político que avaló y participó en la dictadura,
que la sigue avalando
y con vinculaciones con grupos económicos que claramente hicieron su riqueza en ese contexto. Claro. O sea, por lo tanto ahí sin querer justificar, ya, pero no me sorprende este tema. Lo que me sorprende es justamente que nuestra sociedad no se movilice y siga entendiendo que estas personas en democracia pueden seguir actuando.
Claro.
¿Ya? O sea, yo creo que acá hay una falta de respeto. De hecho, la sociedad civil vinculada a los temas de derechos humanos, familiares de detenidos desaparecidos, de torturados políticos, etcétera, la verdad que esto es una afrenta totalmente directa. Sí, o sea, no puedes tener un cuecazo a la hora del golpe. No puedes.
Arce Hernández nos escribe a través de Instagram: lo importante es que no nos olvidemos de las víctimas y que aún no tienen respuesta. Y es justamente por la ausencia de respuesta y justicia, la cantidad de cuentas pendientes que hay en torno a lo que significó esto en la historia chilena, que el país se encuentra dividido, que todavía existe esta sensación de que esto no cerró nunca, que quedaron cosas por hacer que no se hicieron, en fin. Y por lo tanto, por lo menos una mínima señal de respeto. Mi abuela decía que el tino no se compraba en las farmacias.
Sí. Qué buena frase.
Más que tino, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que es respeto. O sea, tú no puedes pasar el 11 de septiembre como que si no hubiera pasado nada en Chile.
¿Sabes qué decirle a los super ciudadanos que nos están escuchando? Solamente averigüen, como dato rosa, ¿quién fue el general Silva Renaud? Solamente ahí, para que se den cuenta lo que ha pasado en la historia de Chile desde años, pero cuán responsable fue en la muerte de cientos y cientos y cientos de chilenos. Mujeres, niños y hombres, todos. Silva Renaud. Sí. Fue Silva Renaud, por favor, Silva Renaud.
Yo quiero agradecerle a nuestros superciudadanos de hoy, porque además abarcamos hartos temas, pero además entramos en modo de reflexión a propósito de lo que se conmemora mañana, que es una fecha dolorosa sin duda, y muy que claramente triste. Un pie de cueca para celebrar el tema es bien contraproducente, por decirlo menos. De respeto. Es bien feo. Caro, ¿color?
Blanco.
Blanco.
Ya. En honor a mañana.
En honor a mañana, muy bien. Papelitos de final de programa, pero si aquí voy, Caro. ¿Cuál es el mejor sabor de helado, Caro, para ti?
No como helado.
¡Pero Caro, cómo no hay helado!
No como helado. Está bien, que estés convaleciente, pero...
Caro, los helados son lo máximo.
Es que siempre tengo este punto de discusión. Lo que pasa es que nunca me ha gustado lo dulce. De hecho, mi mamá, que trabaja en repostería, ha sido la tortura más grande, que me hace torta para los cumpleaños. No como helado.
Regálale completo para el cumpleaños. Chuy.
Claro, no como helado, me gustan más las cosas saladas.
¿En serio?
Sí, no como helados, tortas.
¿Ser helado dulce, como
no hay helado salado? No,
de garbanzo, ¿no hay de poroto?
La otra vez comí uno que me gustó como poroto, ahí piola, que es el de pistacho, creo que fue, pero...
Ah, muy rico.
Pero no como helado, la
me gusta todo lo helado. Todo.
Muy rico.
A mí me gusta el de chocolate.
Chocolate con chocolate, relleno de chocolate, chispas de chocolate.
Todo tipo de chocolate belga oscuro, blanco,
verde. Y la crema, y toda la
cosa. El de canela, que es un helado tradicional del Valle del
Elqui. Rico, muy buen dato.
Esos helados del Valle del Elqui.
¿Qué te salió, Coca?
Lo más inútil que hay en tu casa.
¡No! ¡No te trates así! No, pues, imagínate.
Claramente que yo soy lo más inútil que hay en mi casa. Soy un desastre.
La máquina de ejercicio, comúnmente. La máquina de ejercicio.
Los percheros. Sí, las trotadoras son unos grandes percheros. ¿Qué te salió, Rafa?
Si fueras químico y pudieras inventar un remedio, ¿para qué sería?
Vamos.
¡Uy, qué buena pregunta!
La pena, para la pena. Para la pena.
Ay, cosito.
Mentira, Marte amoroso, se nos había olvidado.
Así es, sin duda. Mira, sin duda, la pena es el mal de muchas otras enfermedades.
Como que me vienen abrazando.
Una pena profunda, pero ¿sabes qué? Yo creo que la pena hay que vivirla, Rafa.
No, está bien,
y
pero.
Hay que sufrir,
pero
hay que
vivirla dopado, pues.
Sí, por la gripe también, pero no quiero vivir con gripe, ¿se entiende? Me quiero mejorar.
No, pero es que la pena se mejora en la pena.
Por supuesto. Por supuesto.
Pueden seguir discutiendo acerca de la pena. Y claro, de los fármacos asociados. Gracias por estar con nosotros.
Me apena la pena. La verdad, me apena la pena.
Gracias por estar con nosotros. Beatriz Tiger, Rafa Pizarro y Caro Pérez, que nos han acompañado. Gracias por estar aquí. Chicos, que tengan un buen término de día. Nos juntamos mañana para seguir con Super Ciudadanos y ya viene Cacerita. Chao,
gracias,
chao.
Lucho. Gracias, Charlie.
Chao, gracias.
Eso fue Super Ciudadanos. Alertas al llamado de la injusticia. Junto a Rayén Araya. Escucha este episodio en formato podcast cuando tú quieras en subela.cl. Sigue en las